Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, amados hermanos, en este último capítulo, en esta última predicación de esta serie, hemos visto nosotros cuatro temas con respecto a esto. Y queremos cerrar precisamente, mis amados hermanos, con este tema en base a Juan 13, 34 y 35, titulado, este mensaje titulado, Mostrando evidencia de ser discípulos. En la semana pasada habíamos hablado precisamente sobre lo que hacemos para buscar la mutua edificación. Hablábamos de ser perfeccionados. Hablamos de crecer a ese nivel de conocimiento y fe que desea Dios, en base a, leíamos Efesios 4. Hablábamos también, mis amados hermanos, de buscar la mutua edificación sirviendo con los dones que Dios nos ha dado. Y de alguna forma estudiábamos con respecto a saber cuáles son esos dones que hemos recibido de parte de Dios, dones que son para la edificación de su cuerpo. No son para nosotros, son para su iglesia. Y también hablamos buscando la mutua edificación para recibirnos los unos a los otros, considerando obviamente que en una iglesia hay fuertes en la fe y hay también débiles en la fe. Eso tocamos la semana pasada, mis amados hermanos. Y esta semana es un tema que es muy confrontativo para todos nosotros. Precisamente el hecho de mostrar evidencias de que somos sus discípulos. Antes de estudiar este tema, una pregunta que es clave para todos nosotros. ¿Por qué es sumamente importante que los creyentes den evidencia de ser discípulos? ¿Por qué es sumamente importante que los creyentes den evidencia de ser sus discípulos? Vamos a ver rápidamente, como una manera de introducción, tres puntos específicos para glorificar a Dios, para proclamar sus buenas obras y para manifestar una vida ejemplar e irreprensible. A manera de introducción. ¿Qué dice la Escritura con respecto a por qué es importante que los creyentes den evidencia de ser discípulos? Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Primera de Corintios, Carta a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, es importante, antes de entender el asunto de la evidencia que mostramos de ser sus discípulos, entender por qué tenemos que mostrar esa evidencia. Y una razón, que incluso los vemos en los estudios de los catecismos de la iglesia, es que es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes hagan, dice Colosenses 3:17, hacedlo como representantes del Señor. Hacerlo como representantes de Cristo. Cuando ustedes muestran sus obras, cuando ustedes hacen lo que hacen como creyentes, ustedes están mostrando a Cristo en su corazón frente a los demás. Y Primera de Corintios 10:31, todo lo que podamos hacer, si comemos, si bebemos, si hacemos cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, hemos visto el fundamento de la comunión que tenemos como creyentes. Acuérdense, ¿dónde está la base bíblica de la comunión de los santos? No está en la comunión que podemos tener los unos a los otros. La base bíblica está, veíamos tres cosas y siempre las voy a repetir, mis amados hermanos, hasta el final de esta enseñanza, precisamente que el fundamento está en el decreto del Padre. La naturaleza de esa base bíblica de la comunión de los santos es precisamente la obra de Cristo en la cruz. Dios el Padre decretó en la eternidad para que seamos de su pueblo, predestinados para Él. El Señor Jesús, por medio de su muerte, acuérdense que ahí hay un estado legal. Nosotros legalmente estábamos condenados y entregados al pecado. Pero gracias a la obra de Cristo, la obediencia de Cristo se cargó a nosotros. Es como que Cristo hubiera hecho lo que nosotros nunca pudimos hacer, ni nunca hubiéramos podido hacer, una obediencia perfecta. Y Él, en cambio, se cargó nuestros pecados. Y también veíamos que la manera en que se da esta unión con Cristo es por medio de la presencia del Espíritu Santo habitando en los creyentes. Cuando hablamos de comunión, no es tanto, como decimos nosotros, la ñañería, ¿no? Los buenos momentos. Eso es agradable, amados hermanos, pero si no hay una base bíblica con respecto a la unión que tenemos con Cristo, en las dificultades y los problemas, se va a resquebrajar fácilmente. Entonces, nosotros teniendo claro esa base bíblica, lo que hacemos, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Si tú estás consciente de eso, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, si tú estás consciente de eso, obviamente vas a cuidar cómo te conduces, ¿o no? Claro que sí, porque todo lo que haces muestra a Cristo en tu corazón, en tu trabajo, en la universidad, en tu casa, donde estés. Todo lo que haces glorifica a Dios. Y obviamente, si damos mal testimonio, estamos dando mal testimonio de Cristo también. Pero asimismo también, mis amados hermanos, porque es sumamente importante que los creyentes den evidencia de ser discípulos para proclamar sus buenas obras. ¿Las buenas obras de quién, pastor? No las nuestras. Las buenas obras que el Señor nos ha dado, que a la larga glorifican también su nombre. Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Atención, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No son las buenas obras que se hacen por una buena moral, por una buena conducta. Son buenas obras que Dios preparó para sus santos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor les dice a sus discípulos, para que vean la luz. ¿Qué luz sale por tus ojos? ¿Qué luz manifiestas a los hombres? ¿Eres, como dice la Escritura, como un libro abierto? ¿O tienes todo bajo clave porque no quieres que nadie vea tus cosas? No estoy diciendo, mis amados hermanos, que por seguridad tengamos contraseñas y claves, pero en una aplicación tan sencilla como eso. A veces alguien no trabaja en asuntos de seguridad, pero todo lo tiene bajo clave. Todo. No se puede entrar. O sea, no sé. Mis amados hermanos, si no es por nuestros ojos alumbra la luz de Cristo, ¿por qué vamos a tapar eso? ¿Por qué vamos nosotros a cubrir eso? Porque nuestras buenas obras glorifican a Dios. Pero una vez más, no son buenas obras que tú haces por tu cuenta. No, eso, de eso no se trata. Son las buenas obras, como dice Efesios 2:1, que Dios preparó de antemano. Eso es muy importante, les digo, porque eso me lleva a mí a entender y a buscar, Señor, cuáles son esas buenas obras. Porque hasta ahora yo he pensado que he hecho buenas obras. Yo pensaba que las estaba haciendo en el Señor. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Podemos pasar años de nuestra vida pensando que estamos haciendo las cosas para Dios. Pero las buenas obras que podemos hacer no son propias nuestras o de nuestra iniciativa. Son hechas en Dios. Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero así también, ¿por qué es sumamente importante que los creyentes den evidencia de ser discípulos? Para manifestar una vida ejemplar e irreprensible. La versión Nueva Traducción Viviente en 1 Pedro 2:12 dice lo siguiente: Y me encanta esta traducción, porque nos ayuda a clarificar mucho. Dice así, Primera de Pedro 2:12, versión Nueva Traducción Viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sí se da cuenta? Ellos, sus vecinos, y cuando digo sus vecinos, culturalmente siempre pensamos en los que viven al lado de nosotros, en nuestras casas, ¿no? Bueno, el prójimo, todo el mundo que pueda verlo de ustedes. Cuando vean su conducta ejemplar, aún así, hablando mal de ustedes, ellos van a decir, ¡wow! ¿Qué tiene él? Me llama la atención. Realmente tiene a Dios en su corazón. Dios pone situaciones donde las cuales nosotros mostramos a nuestros vecinos si nosotros estamos honrando a Dios. Y aún si nos llegaran a acusar mal de nosotros, ellos verán siempre una conducta honorable que dará gloria a Dios. Filipenses 2:14-15 dice así: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Un pequeño paréntesis, esa palabra irreprensible quiere decir que nadie te puede acusar de algo. Irreprensible. Tienes una vida de tal manera que nadie te puede señalar con el dedo y decir, esa persona es así, de esta manera y de esta forma. Sigo con la lectura. Haced todo sin murmuraciones, Filipenses 2:14-15, y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que es maligna, perversa, en medio de la cual, esta es la parte más preciosa, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí se da cuenta cómo estamos nosotros? Somos luminarias, tal vez unas de 100 watts, otras tal vez de 20, pero somos luminarias, amados hermanos, que resplandecemos en medio de una generación que es perversa, maligna. Que esa luz no se apague. Mis amados hermanos, considera eso, que esa luz no se apague, no mengüe, que por el contrario siga creciendo en el conocimiento de Dios. A medida, aumenta la intensidad, porque aumentas en el conocimiento del Señor y das mayor honra a Dios. Eso como una introducción, mis amados hermanos. ¿Por qué es sumamente importante que los creyentes den evidencia de ser discípulos? Para glorificar a Dios, para proclamar sus buenas obras y para manifestar una vida ejemplar e irreprensible. Pero pasemos al bosquejo del mensaje propiamente, dar evidencia de que somos creyentes. Vamos a verlo en tres puntos, mis amados hermanos, tres encabezados. La excelencia del mandamiento de amar como Él nos ha amado. El segundo punto, el amor que será la prueba ante el mundo. Y el tercer punto, los sujetos de ese amor. ¿Cuáles son los sujetos de ese amor? Bien, vamos con el primer punto. Y vamos a tomar la cita una vez más de Juan 13:34. ¿Qué les dice el Señor a sus discípulos? Un nuevo mandamiento os doy. El mandamiento del amor definitivamente no era nuevo. Porque en Deuteronomio 6:5 se ordena amar a Dios. Y en Levítico 19:18, Dios mandó amar al prójimo como uno mismo. Cito Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Sí se da cuenta? En sí el mandamiento no era un mandamiento nuevo, pero obviamente el Señor está diciendo un nuevo mandamiento os doy. Incluso Santiago también hace esa referencia. Si en verdad, dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice Santiago en su carta. ¿En qué fue distinto el mandamiento dado por Dios? Bueno, podemos nosotros decir que era distinto en que era un amor sacrificado conforme al patrón de amor establecido como él mismo. Por eso él dice, como yo os he amado, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Si se da cuenta, hay una diferencia clave ahí, porque en Levítico no teníamos al Hijo de Dios encarnado. Ahora lo tenemos, bueno, los apóstoles lo tienen ahí. Y también porque es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque obviamente hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ustedes saben que en el nuevo pacto Dios iba a darnos un corazón de carne y no ese corazón de piedra donde iba a poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, de esa manera el mandamiento es nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor está dando el patrón de cómo deben amar y por la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón. Recuerda Ezequiel 36:26 que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por esa razón es un mandamiento nuevo. Ahora, ante este mandamiento surge una pregunta. ¿Qué es un mandamiento, amados hermanos? Es algo que tiene que hacerse. La pregunta es, ¿estoy obligado a amar a mis hermanos? Obviamente que sí. Los creyentes verdaderos tienen la obligación de amar a los demás cristianos, incluso hasta el punto de morir como lo hizo nuestro Señor. No se asuste, tal vez esto es algo que se habla poco, pero el Señor dio ejemplo de eso. Los apóstoles dieron ejemplo de eso. Los primeros creyentes dieron ejemplo de eso, obviamente al morir como mártires. Usted sabe, Hechos 1:8, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y la palabra testigos viene del griego martureo, que quiere decir mártir, dispuesto a morir. El Señor dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso se cumplió ¿dónde? En la cruz. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. En esa intimidad, recuerda en Juan 15, el Señor está compartiendo ¿con quién? Con sus más cercanos discípulos, con sus apóstoles en el aposento alto. Y él les dice, nadie tiene mayor amor que este, que alguien, que uno dé su vida por los que ama. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿sí se da cuenta el patrón alto que tiene este mandamiento? Según hemos visto, entonces, amados hermanos, definitivamente estamos obligados a obedecer al mandamiento. Y le debemos a Dios también amar a sus hijos. Una cosa es, Señor, yo obedezco el mandamiento, pero ¿cómo yo sé que lo estoy obedeciendo? Porque hay otros también que guardan también el mandamiento, así como usted. El amor cristiano no es algo que el Señor nos demostró, sino que también es una obligación para su pueblo de demostrarse ese amor los unos con los otros. Primera de Juan 5:1-2 dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, amén. Es nacido de Dios, amén, pastor. Y todo aquel que ama al que engendró, amén, pastor. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cómo es eso? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Estás guardando los mandamientos del Señor? Amén, pastor. Entonces, así como tú estás obedeciendo su palabra, tienes que amar a aquellos que también han nacido de Dios como tú también has nacido de Dios. Ahí, hermano, no hay vueltas que darle. Es fácil decirlo por la palabra. Es decir, vamos a la práctica, pero ya vamos a verlo para después. Porque todos decimos amén. Amén. Y cuando las cosas están bien, amén. No hay ningún problema. Pero cuando las cosas no suelen ir bien, el amén como que suena un poquito más bajito. Como que es amén, pero como que queremos sacarle, como decimos nosotros en buen guayaquileño, las 5 patas al gato, ¿no? Y algunos quieren sacarle 6, 7, 8, 10 patas al gato. Queremos tratar de poner nuestras propias excepciones al mandamiento que hemos recibido de Dios. A ver, Señor, sí, yo sé que tengo que amar, pero ¿sabe qué? Pastor, hay unos hermanos que es difícil de amarlos. Pero esa es la excepción que tú estás poniendo. Porque hay un mandamiento, es una obligación. Si eres un creyente que ha nacido de nuevo, vas a encontrar esta obligación. No puedes excusarte de ella. Es fácil. El Señor dijo que es fácil amar a los que hacen el bien. Pero no sucede lo mismo con los que no te hacen el bien. Entonces, está claro este punto, amados hermanos. Yo debo amar, amén. A mis hermanos, amén. A todos los que han nacido de Dios, así como yo he nacido de Dios, debo de amarlos. Amén. Bueno, alguien podrá decirme, pero pastor, lo que pasa es que yo no sé si han nacido de Dios realmente. ¿Sí o no, no? Habrá uno que diga, ¿cómo yo sé que han nacido de Dios verdaderamente? Yo te puedo preguntar a ti, ¿y cómo tú sabes que has nacido de Dios verdaderamente? Esa misma certeza que tienes tú, debes aplicársela a ellos. Porque, o si no, como decimos también en guayaquileño, la ley del embudo, ¿no? Ustedes saben que la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí y lo estrecho para el resto. ¿Sí han escuchado eso? No me van a decir que no han escuchado, por favor. Ustedes son de aquí. Y somos campeones para eso. Somos campeones. Entonces, mis amados hermanos, eso con respecto al mandamiento de amar como Él nos ha amado. Pero también es evidente el versículo 34 y 35, el 35, amados hermanos, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta, dice así, escuchen, Juan 13:35, Nueva Traducción Viviente. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, me encanta esta palabra, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nueva Traducción Viviente. El amor que tengan los unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Eso ya lo hace algo diferente. Es un amor que es una evidencia frente a todos. Ahora que entendemos que estamos obligados a amar a nuestros hermanos, a aquellos que están en Cristo, ya sabe lo que significa estar en Cristo, lo siguiente que entenderemos es cómo ese amor se convierte en una prueba, en una evidencia, en un testimonio práctico ante todo el mundo. Ahí no podemos esconder nada. Le voy a decir un secreto. El vecino sabe cómo es usted. A él no lo puede engañar. O le voy a decir otro, tal vez. A su esposa no la puede engañar. Y alguien me va a decir, pero ¿por qué siempre el esposo? Bueno, lo voy a decir de otra manera, ¿no? A su esposo no lo puede engañar. Ellos saben cómo son. Porque usted sabe, amados hermanos, que somos campeones para mostrar algo que no somos. Pero hay muchos que saben cómo somos. Y usted lo ha escuchado, ¿no? ¡Ha sido hermanito! O sea, con una admiración que uno sorprende, como que, qué sé yo, una revelación. Ha sido hermanito. ¿Qué será que lo sorprende, no? Para que diga que ha sido hermanito. Definitivamente es un amor que será la prueba ante el mundo. Y este es el segundo punto que vamos a hablar. ¿Cómo es este amor, mis amados hermanos, que han recibido los creyentes? Vamos a primero a hablar de eso rápidamente. Y usted sabe, hay un capítulo muy clave con respecto a ese tipo de amor. Nuestro hermano Luis habló de eso en el mensaje de Filipenses. Y lo voy a decir rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. ¿Cómo es este amor, amados hermanos? Dice así la Escritura. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Un pequeño paréntesis ahí, ¿no? Me encanta cómo lo dice esta traducción. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Hay gente que tiene registro de ofensas recibidas de años atrás, mis amados hermanos. Esos registros ya quítelos, sáquelos, por favor. Si usted es un creyente que está viviendo y disfrutando el amor de Dios, esos registros, formatéelos. No sé si me entiende ese término. Desaparézcalos. Ya no, ni Dios se acuerda. ¿Por qué usted se acuerda todavía de esas cosas? No se irrita, sigo la lectura, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Uno escucha esto y parece una quimera, ¿no? Parece algo, wow, Señor. Digo, amado hermano, este tipo de amor usted nunca lo podrá encontrar en el mundo. Porque solamente Dios es quien lo puede dar. Dios origina este amor. Cuando usted vive de esta manera, no es porque usted ha alcanzado el nivel superior. No porque usted ha alcanzado el nivel, qué sé yo, de divinidad. No. Mi amado hermano, usted ha alcanzado sencillamente la gracia de Dios al disfrutar del amor que Él le ha dado para que usted lo pueda dar a los demás. Este tipo de amor se origina en Dios. ¿Quién puede, mi amado hermano, hacer esto? Alguien podrá decirme, pastor, pero yo soy paciente. Bueno, yo creo que me gustaría probar eso, ¿no? ¿Qué tan paciente seas? Yo puedo ser bondadoso. Bueno, habrá momentos en que se pondrá a prueba eso. Dice, no trata de ser el centro de atención, no es celoso, no es orgulloso, no es fanfarrón. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Ese es el tipo de amor que se origina en Dios. Yo sé, mis amados hermanos, que usted podrá decir, pero usted, pastor, habla como que usted tiene todo eso. Mi amado hermano, no es así. Por eso se recuerda el mensaje anterior, buscando la mutua edificación. ¿Qué usted cree que estamos haciendo en este lugar que se llama iglesia? ¿Estamos aquí porque ya estamos exonerados de estas cosas o porque hemos alcanzado el nivel superior Saiyajin, como dicen? Eso es absurdo, amados hermanos. Nosotros estamos aquí porque estamos siendo perfeccionados. Tiene que haber otro al lado tuyo para que seas perfeccionado, para que roces con él. ¿De qué te sirve tener a alguien que te saluda y siempre te dé la sonrisa, aun si tú fallas y tienes muchos problemas y sonrisa de oreja a oreja? Así no somos perfeccionados. Tiene que haber alguien al lado tuyo para que seas perfeccionado. El amor bíblico será nuestra evidencia. Es un tipo, le podemos llamar amor bíblico. Incluso la palabra, ¿usted sabe qué significa? Viene del griego ágape. Es un amor que proviene de Dios. Es un amor que se origina en Dios y Él obviamente reparte a sus hijos. La verdadera marca, evidencia, señal, prueba de un cristiano es el amor para con sus hermanos. No es un amor que puede dar la humanidad, pues como hablamos ahorita, se perfecciona en Dios. Primera de Juan 2, 4, 5. El que dice, Primera de Juan 2, 4 y 5. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mire que hay el que dice, yo le conozco y una condición. Van juntos. Usted no puede decir, yo le conozco y usted no guarda sus mandamientos. Es mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Es tan sencillo, amados hermanos. Tal vez usted va a decir, bien, pastor, yo he obedecido todo. Esa es una evaluación que estás haciendo tú mismo. Pero puedes, ¿Puedo yo hacer esa evaluación? Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿qué tal soy yo en esto? Por ejemplo, en la mañana, ¿qué les hablaba? Sobre el discipulado. ¿Sí o no? Les hablaba sobre el discipulado. ¿Cuántos entramos en discipulado hace casi más de un año? Mis amados hermanos, siquiera éramos unos 40. Y solamente 21 quedaron activos. De los 21, solamente están pasando, réstele 4, 4, 17. Ellos están pasando porque han cumplido los requerimientos del discipulado. Entonces, tú puedes evaluarte y pensar que estás bien, pero por eso estás aquí en este lugar, para que seas perfeccionado. No es para que te hagan la vida imposible. No es eso, amados hermanos. Dios no estableció la iglesia para ese propósito. Es para que seamos perfeccionados, para que alguien te pueda evaluar y decir lo que estás haciendo. Y eso también me incluye a mí. Pero ya vamos más adelante para eso. Si tú estás en la casa y te escondes de la iglesia y dices que eres creyente, ¿cómo vas a ser perfeccionado? ¿Quién te va a evaluar? ¿Quién te va a exhortar? ¿Quién te va a amonestar? ¿Quién te va a decir las cosas? En las mañanas yo les decía que este mensaje es muy exhortativo y voy a tratar de mirar el reloj. Mis amados hermanos, ese es así el asunto. Si tú estás huyendo de la iglesia local, ¿cómo serás perfeccionado en el Señor? ¿Cómo podrás ser perfeccionado? Si dices, yo le conozco, y no guardas sus mandamientos, déjame decirte que eres un mentiroso. Así lo dice Juan. Eres un mentiroso. Y la verdad que profesas no está en ti. No está en ti. Pero ¿a qué está haciendo la referencia? Es precisamente al amor de Dios. ¿Y al amor por quién? Por los hermanos. Hermano, no tiene que haber nadie en tu lista. A ver, mira, los teléfonos tienen una lista negra, ¿sí o no? Usted no tiene una lista negra para los hermanos. ¿Me entiende eso? Usted no puede tener una lista negra para los hermanos. No. En su teléfono espiritual, por decirlo de una manera, la lista es abierta, es una lista blanca. Habrá uno por ahí que sí, como que le haga ver estrellas, pero gloria a Dios porque le hace ver estrellas, amado hermano, gloria a Dios por él. Porque a la larga, él es perfeccionado y usted también es perfeccionado. Esa es la comunión de los santos. Por eso usted debe reunirse en un lugar donde es exhortado. En la mayoría de las iglesias contemporáneas de hoy, iglesias grandes, que a veces no disfrutan de una sana doctrina, mis amados hermanos, esto se pasa por alto, esto no existe. Esto no existe, mis amados hermanos. Es pura palabrería y es doctrina de hombres. Es doctrina sencillamente o emocionalismo o positivismo, humanismo, como quieran llamarle, pero no hay la confrontación de la Escritura. No la hay, no existe. Y por eso a veces muchos les gusta estar en ese lugar, porque nadie se mete en la vida de usted. Pero aquí usted ha llegado a un buen lugar, porque aquí sí nos gusta meternos en la vida de usted. Pero no para hacerle la vida imposible, es para ser perfeccionados. El amor bíblico será nuestra evidencia. Desde la naciente iglesia del primer siglo se ha manifestado este tipo de amor como prueba de ser discípulos. Usted conoce el pasaje de Hechos 2, 46 y 47. Perseveraban unánimes en el templo. Cada día en el templo, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? De un solo sentir. Y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué? Yo cuando leí estos pasajes hace unos años atrás, para mí eran como misión imposible. Para mí esto era una misión imposible. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Si somos bíblicos, esto no es una misión imposible. Esta es una realidad para la iglesia de Cristo. Es una realidad. Y usted, si está buscando la mutua edificación, porque es un creyente, recuerde las ilustraciones, es una piedra viva dentro de la edificación del Señor, un templo. Es un miembro que pertenece a un cuerpo humano. ¿Cuál era la otra? Se me está quedando. una familia, un miembro. Usted es un miembro que pertenece a una familia de la fe. Usted no está botado solito, usted tiene familia. Y es también un ciudadano de una nación santa que tiene leyes, obediencias y lealtad. Si usted tiene claro eso, amados hermanos, es fácil entender la unidad que podemos tener. Podemos ser unánimes, podemos compartir el pan en las casas. Nosotros tenemos dos cultos, ¿sí o no? Usted no puede ver que un hermano se quede por ahí vagando hasta que venga el otro culto. No, no haga eso. Invítelo a su casa. Mándelo a descansar. Invítelo a comer. Si ve los asuntos prácticos de esto. Pero si usted no siente esa pertenencia familiar, si usted no siente esa necesidad, ese miembro que es parte del cuerpo de Cristo, es obviamente que no quiere saber de él hasta que aparece en la tarde, ¿no? ¿Sí o no? Ellos perseveraban unánimes, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y, escuche esto, tenían favor con todo el pueblo. El pueblo los miraba y qué hacía, wow, decía, ¿cómo son estos? ¿Cómo son unidos, no? Eso es algo que a veces, el mundo muchas veces para crear esa unidad tiene que crear estructuras, organizaciones, tal vez, cosas donde crear una falsa unidad. Usted no puede pensar que tiene la misma unidad con sus amigos de barrio, con sus amigos íntimos que no son cristianos, que con los verdaderos miembros de la familia de Dios. No. Esta unidad es totalmente diferente a la que el mundo puede ofrecerle. Eso no se puede comparar con lo que usted encuentra aquí en la iglesia del Señor. Nuestra comunión es por toda la eternidad. Usted está aprendiendo a vivir con su hermano, uno con otro, no por este momento, sino por toda la eternidad. ¿Entiende eso? Estamos embarcados para toda la eternidad. Eso fortalece aún más la unión que tenemos los unos con los otros. En Hechos 5, 13 y 14 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Miren, el pueblo veía a esos creyentes de la iglesia del principio, y wow, o sea, los alababa, dice Hechos 5, 13, los alababa grandemente, pero usted sabe que esa alabanza no quedaba en ellos, sino que ellos glorificaban al Señor por eso. Pero era público. La pregunta es, ¿tenemos hoy la misma evidencia de ese amor con sus discípulos? Es decir, que si ven a unos creyentes de una iglesia, el pueblo los alaba, la gente los reconoce. O lo primero que dicen es, pero si eso pasan peleando todo el día, no se entienden, andan en problemas, no, ni me hables de eso. Es triste escuchar muchas situaciones parecidas. Es triste, realmente triste. ¿Tenemos hoy nosotros esa evidencia? Mis amados hermanos, nosotros estamos construyendo una iglesia nueva. Cumplimos 3 años no hace mucho. Que si yo le decía a mi esposa ayer, ¿no? Contando los años que tenemos en otra iglesia, más esto, deberíamos cumplir siquiera unos 25 años. Pero Dios no lo quiso así. Dios quiso que empezáramos algo nuevo. Pero es algo nuevo, mis amados hermanos. Sobre una base sólida, doctrinal. Hay mucha responsabilidad en lo que cada uno de ustedes trabaje buscando la mutua edificación. Veamos la iglesia local dentro de 5, 10 años. Ahorita podemos disfrutar, ¿no? Yo sé que es el espacio reducido y tenemos que buscar tal vez un lugar más grande y podremos crecer, definitivamente va a haber. Vamos a crecer de muchas maneras. No seré tal vez el único pastor que esté aquí enfrente. Puede ser que Dios ponga a otros hombres de Dios. Pero ¿cómo seremos en esos 5, 10 años? ¿Seguiremos dando ese testimonio de Cristo glorificado en lo que hacemos? Eso es muy importante que lo tenga presente. Porque es triste cuando eso sucede, cuando sucede lo contrario. Cuando ven una iglesia y prácticamente no. Eso es una perdición, eso es del mundo completamente. Pero asimismo también, mis amados hermanos, hemos hablado precisamente de el mandamiento de amar como Él nos ha amado. Hemos hablado del amor que será la prueba ante el mundo. Pero también asimismo, quiero hablar ahora de los sujetos de ese amor. El apóstol dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuáles son los sujetos de ese amor? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Los discípulos. Así de sencillo, son los discípulos. Pero yo quiero, mi hermano, en esta mañana, poder de alguna forma desglosar a esos discípulos. Y aquí voy a trabajar más el resto del sermón y voy a mover un poquito rápido por el tiempo. Vamos a separar a los discípulos de forma individual. Vamos a separarlos en su autoridad y como un todo. Es decir, de forma individual, ¿cómo yo amo a mis hermanos? ¿Cuáles son mis responsabilidades a mis hermanos, con mis hermanos? En la autoridad, ¿cuáles son mis responsabilidades con mis pastores? ¿Cómo amo yo a mis pastores? Y a nivel ya colectivo, ¿cuáles son mis responsabilidades con mi congregación local? Amén. Entonces vamos con la primera. ¿Cuáles son mis responsabilidades con mis hermanos? Los sujetos de ese amor, mis hermanos. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Bien, entre algunas cosas, amados hermanos, es un amor que sobrelleva las cargas. Es un amor que sobrelleva las cargas. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y Romanos 15:1 dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En lugar de mantenernos a distancia y lanzar críticas, deberíamos lanzarnos al lado de un hermano con problemas o angustias y ayudarlo de todas las formas posibles, cumpliendo así la ley del amor. Cuando dice la Escritura sobrellevar las cargas los unos a los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Estamos viendo a alguien que necesita una ayuda, que se está ahogando, por decirlo así, mis amados hermanos. Usted ve a alguien que se está ahogando, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar así? Y lo va a ver ahí, cómo se hunde. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y así está cumpliendo la ley de Cristo, que es el amor. La ley de Dios se resume en dos mandamientos claros. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Pero si no sobrellevas las cargas, o sea, tú puedes ver a alguien que está necesitando, que está buscando una ayuda, que requiere que le den una mano de ayuda, de ánimo, y no lo haces, entonces tú estás siendo mezquino con lo que has recibido de parte de Dios. Si ves la práctica de la mano los unos a los otros, y así mismo, mis amados hermanos, en la iglesia hay fuertes y débiles, eso veíamos la semana pasada. ¿Qué vas a hacer con los fuertes? ¿Estarlos achacando siempre? ¿Qué vas a hacer con el hermano débil? ¿Menospreciarlo? Porque todavía necesita, todavía su fe en ciertas cosas de la fe. No estoy hablando siempre, cuando hablo de fuertes y débiles, no estoy haciendo referencia a la desobediencia, a la rebeldía o al pecado. Estoy hablando de hermanos que todavía para ellos es pecado comer ciertas cosas, guardar ciertos días. Se recuerda que habíamos la semana pasada que tanto el débil como el fuerte agrada a Dios y Dios recibe la alabanza de ellos. ¿Por qué entonces vamos a estar en esa disputa entre fuertes y débiles? Estamos pendientes para sobrellevar las cargas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? De esa manera cumplimos la ley de Cristo. Pero habrá siempre los criticones. Esos nunca faltan. Nunca faltan los criticones. Deja la crítica. Está bien. Les voy a decir algo. Ya, si tu naturaleza es ser crítico, critica para edificar. No critiques para destruir la obra de Dios. Porque está bien la crítica, ¿sí o no? ¿O a ti no te gusta que te digan o te corrijan algo que a lo mejor hiciste mal? Claro que sí. Pero esa crítica ayuda para edificación. No ayuda para destruir la obra de Dios. Entonces, el amor es un amor que sobrelleva las cargas. Es un amor que anima y que exhorta. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14 dice el apóstol: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Es fácil decirle a alguno que está ocioso en Cristo? Yo he tenido más de algún problema, mis amados hermanos, por esta cita. Déjame decirte, estás ocioso en el Señor. Y lo digo no porque a mí se me ocurrió, porque la Biblia me lo está diciendo, que tengo, dice aquí, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos en el Señor. No estoy diciendo a los que estén sin trabajo y no quieren hacer nada, porque puede ser a lo mejor que no consiga trabajo. Los que estén ociosos, los que no estén creciendo en Cristo, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, precisamente en segunda carta a Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Imagínense eso, amados hermanos. No es fácil acercarse a exhortar. No es fácil acercarse a reprender. Yo me imagino estar en los pies de Timoteo y de Tito. Recibieron del apóstol Pablo una autoridad apostólica para corregir lo deficiente en las iglesias de Éfeso y de Creta. Pero usted no me va a decir, no se va a sacar la vuelta y decirme, pastor, pero eso solamente lo hacen los pastores nomás. No, lo hacen los pastores. Todos estamos llamados a amonestarnos. Todos estamos llamados, mis amados hermanos, a exhortarnos, a amonestar a los ociosos que están en el Señor. Aunque no es fácil decirle a alguno que está ocioso en Cristo, es nuestra responsabilidad como creyentes. Lo peor fuera que no te dijeran nada. Es un amor también que consuela y perdona. Está bien, exhorta, amonesta, anima, pero también consuela y perdona. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está el mandato claro de perdonarnos, de ser misericordiosos unos con otros, como también Cristo lo hizo con nosotros. Colosenses 3:12-13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera, amados hermanos? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el amor, que el patrón de amor que Él estableció. Así como Él lo hizo. Si tienes cosas que son difíciles de soportar, yo estoy llamado a perdonarte. Tengo que exhortarte, tengo que animarte, pero también tengo que perdonarte. Si alguno tuviera queja contra otro, no vengas a buscar al pastor. No vayas a contarle al hermano. Habla con aquel con quien tienes la queja. Acércate a él. Esa es la manera bíblica de hacerlo. ¿Qué daño que hacemos cuando no vamos donde el hermano y le contamos a todo el mundo? Eso es murmuración. Y nosotros, mis amados hermanos, creo que tenemos claro eso ahora. Y aún si un hermano se equivoca o lo hace mal, estamos llamados a soportarnos y a perdonarnos. De esa manera, como dice Colosenses, nos vestimos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Se requiere paciencia? Sí, se requiere mucha paciencia. Mucha paciencia. Esa paciencia es fruto del Espíritu Santo. No es la paciencia, a mí me enseñaron en un trabajo que estuve hace tiempo, ¿no? Cuando tenía que tratar con alguien y se ponía a veces belicoso, que cuente hasta 10. Hermano, ¿y después del 10 qué hago? Es el fruto que da el Señor por medio de la obra de su Espíritu Santo. Es la paciencia, es que necesitas paciencia cuando tienes que tratar con hermanos que son insoportables, pero son hermanos. Son hermanos. Pero que Dios nos revista de esa paciencia, porque estamos llamados a soportarlos, estamos llamados a amarlos, estamos llamados a perdonarlos. Perdonarlos. Y no es un perdón de los dientes para afuera, es un perdón que sale de nuestro corazón, un perdón que cubre las faltas, como vamos a ver más adelante también. Es un amor que suple necesidades, definitivamente. Primera carta de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo entonces mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso dice la Escritura. ¿Cómo puede ser, mis amados hermanos, que teniendo bienes, teniendo la bendición de Dios material, ves a un hermano que está en necesidad y cierras tu corazón como diciendo, no, eso no es mi asunto, eso se encarga la iglesia, eso se encarga el pastor? Ya tú viste la necesidad y tú tienes esa carga, y si tú no lo haces, tú estás pecando delante de Dios. Eso es lo que Santiago decía en el capítulo 2, versículo 15 a 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve lo que él haya dicho? ¿De qué sirve que hayas orado por él? ¿De qué sirve que hayas mandado la bendición sobre él? No sirve de nada. Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma, dice Santiago. Es un amor que suple necesidades. Y aquí no se trata, mis amados hermanos, de decir, yo no tengo. Nosotros no hablamos en el Nuevo Testamento de diezmo, porque ¿saben qué? Algunos se escudan en el diezmo. El Nuevo Testamento no habla de diezmo. El diezmo fue un impuesto para Israel como nación, y era más del diez realmente. En el Nuevo Testamento hablamos del dar, del ofrendar. Y si tú quieres un porcentaje, es el 100%. Puede ser, mis amados hermanos, que alguien a lo mejor tenga la bendición de tener muchos bienes y otro tenga pocos bienes, pero eso no quiere decir que tiene poco no experimente o no obedezca ayudando a su hermano, aún sea con algo que es poco. Y no piense en dinero, por favor, quítese esa idea del dinero. Hay muchas, usted no a veces un fin de semana coge y come con su familia algo rico y lo disfruta. No piense solamente en el dinero. Somos la iglesia al principio, era numerosa y podían solventar las necesidades. ¿Por qué? Porque eran unos 10 que daban todo, eran 5 que eran los apóstoles que daban a todos los demás. No, cada uno daba de acuerdo con su necesidad para suplir las necesidades de los hermanos. Y difícilmente va a haber alguien ahí que esté pasando necesidad. Es un amor que suple necesidades. Es un amor que practica la corrección. La versión Nueva Traducción Viviente dice en Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dice que son espirituales. Amén. Sí, espirituales no porque estemos en ese nivel Saiyajin, como les decía. No, espirituales porque hemos recibido de Cristo esa inmensa misericordia. Saber que fuimos predestinados por el Padre y que el Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso somos espirituales, que porque hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, podemos discernir las cosas espirituales. Somos espirituales por eso. Pero ¿qué estamos llamados a hacer? Si alguien es sorprendido en una práctica de pecado, estamos llamados a corregirlo. Estamos llamados a disciplinarlo. Estamos llamados nosotros a hacer lo mismo, cuidando, obviamente, de no caer en la misma tentación. Y la cita de Mateo 18:15, usted la conoce. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sabe qué? Muchas personas piensan que esto no es disciplina. La disciplina eclesiástica empieza ¿por dónde? Con tu hermano que te ha ofendido. Ahí empieza la corrección, ahí empieza la disciplina. Y una vez más, mis amados hermanos, si tu hermano peca contra ti, ¿quién tiene que reprenderlo? ¿Quién tiene que hacer en la primera instancia de disciplina? Eres tú mismo. Eres tú mismo. No es el pastor. No son que voy a llamar a los testigos. No son los testigos. Eres tú mismo. De esa manera estamos guardando el orden que Dios establece, porque el Señor nos ha dado los patrones para corregirnos unos con otros. Es un amor también que cubre multitudes de faltas. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y un comentario apropiado dice aquí, esta enseñanza no suprime la disciplina de un miembro de la iglesia que persevera en el pecado sin arrepentirse. Su aplicación específica es que un cristiano debería pasar por alto los pecados cometidos en su contra en la medida de lo posible y siempre estar dispuesto a perdonar insultos y maltratos. Una aplicación práctica es el matrimonio. Un matrimonio de creyentes. ¿Cuántas veces pueden pelear en el año? ¿Cuántas veces pueden no entenderse y entrar en contiendas en una semana, en un día? Y cada vez que te discutas o pelees, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a los ancianos a aplicar disciplina? Estás llamado a cubrir las faltas. No estamos llamados, este pasaje no está hablando de solapar la corrección que debería haber por una práctica de pecado. Estamos hablando de pecados que a veces podemos nosotros, estamos dispuestos a perdonarlos, estamos dispuestos a pasarlos y de esa manera cubrir multitud de faltas. Y sabes que el matrimonio es un caldo de cultivo para eso. Es un caldo de cultivo porque cuando se van a casar todo es lindo, ¿no? Pero a la primera semana de casados ya comienzan a ver los problemas. O sea, eso pasa, mis amados hermanos. ¿Pero qué van a hacer? ¿Se van a separar? No, están llamados a perdonarse. Están llamados a cubrir multitud de faltas. Y tomando esta misma referencia, es un amor, hablando de mis responsabilidades con mis hermanos, es un amor que se somete por Cristo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el fundamento para todas las relaciones entre creyentes, esposos, maridos, mujeres. En el tiempo que había la esclavitud, obviamente lo podemos aplicar tal vez hasta en las relaciones laborales nosotros, entre creyentes. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Filipenses 2:3-4 nos puede aclarar un poco más este asunto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Estás interesado en él? Bueno, las cosas de él es como que fueran tuyas. Pastor, deme su carro. Mi hermano, si es necesario o tienes una emergencia, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema ahí? Y uno va a decir, pero ¿y si lo choca? Ah, qué pena. Tienes que ser responsable con lo que están dando, porque si estás cuidando las cosas tuyas, mejor que las cuidas, mejor que las tuyas propias, entonces, si eres cuidadoso con lo tuyo propio, ¿cuánto más con lo que es de los demás? ¿O piensas lo contrario? Hay algunos que son así, ¿no? Ah, como no es mío, dale nomás. ¿Te has visto esos cuando van esos embarcados esos taxistas, ¿no? Y ese carro lo tratan a la patada, claro. Y uno dice que no es de él. Con razón que lo trata así su pobre auto porque no es de él. No, mis amados hermanos. Considerando a los demás como superiores a uno mismo. No haciendo nada por vanagloria. Hey, quiero el aplauso. No, no estamos llamados a obrar por vanagloria. Si estás ayudando a alguien y lo consideras como superior a ti mismo, no es para que te aplaudan. No es para recibir algún tipo de mérito. No es por eso. No lo hagáis nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. Pero asimismo también, hemos hablado de mis responsabilidades con mis hermanos. Dentro de ese amor de los unos por los otros. Pero, ¿qué también de los oficiales de una iglesia? Entonces, en este segundo subpunto, ¿cuáles son mis responsabilidades con mis pastores? Es un amor que obedece a sus pastores. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Los pastores de la iglesia ejercen la misma autoridad de Cristo al predicar, enseñar y aplicar las escrituras. ¿Para qué Dios establece oficiales en una iglesia? Hablando de pastores y obviamente incluyendo ahí los diáconos, ¿no? Para obedecerlos, para sujetarse a ellos. ¿Qué hacen ellos? Velan por vuestras almas. Pero ¿cómo tienen que hacerlo ustedes esa sujeción? Con alegría, no quejándose. ¿Te sujetas y obedeces el consejo sabio de tus pastores, de tu pastor? Si no lo haces, por eso es que te quejas con respecto a la obediencia. ¿Sí entiendes? Es tan beneficioso, amados hermanos, cuando la Escritura se expone a un hermano y uno puede tomar el consejo de la Escritura. Un pastor puede acercarse y mostrar el consejo de la palabra a alguien que necesita orientación. Pero es tan beneficioso, da tanta alegría cuando el consejo es tomado en cuenta. Pero da tristeza cuando lo único que no hacen es el consejo y toman cualquier otra cosa que otras personas les puedan decir. Y luego, claro, por eso es que me ando quejando. ¿Por qué te andas quejando? Precisamente porque no has aprendido a sujetarte, a obedecer. ¿Pero por qué sucede esto? Porque Dios a sí mismo lo estableció. ¿Se recuerda la semana pasada? Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, claro, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque son ellos los que velan por sus almas. ¿Cuáles son mis responsabilidades con mis pastores? Es un amor que reconoce el trabajo de sus pastores. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice el apóstol, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto no está hablando de un reconocimiento facial. ¿Qué quiere decir eso que los reconozcáis a los que trabajan? Está hablando de que los creyentes deben reconocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo. No está hablando de verlos y reconocerlos facialmente, no. Es de darles el honor que se merecen, darles el respeto que se merecen. ¿Quiénes los puso ahí? Es Dios quien los ha puesto. Si estamos hablando de una iglesia que tiene un rol bíblico, la iglesia va a reconocer que un pastor, un diácono, es un don de Dios, un don que Dios da a la iglesia. Claro, yo entiendo que esto puede ser conflictivo para muchos, porque a lo mejor los pastores fueron escogidos a dedo, o fueron escogidos porque son, qué sé yo, los que más dan. Son escogidos porque hacen algo, cualquier cosa, pero nunca hubo un reconocimiento de la congregación por ese don que Dios dio a la iglesia. Pero si estamos hablando, mis amados hermanos, de pastores bíblicos, ellos merecen, mis amados hermanos, todo lo que es respecto a honra, apreciarlos de manera íntima, respetarlos a causa del valor e importancia para el cuerpo de Cristo. Pero así también, con respecto a mis pastores, es un amor que sustenta a sus pastores. Mis amados hermanos, tenemos que dar todo el consejo del Señor. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que ahora sí el pastor va a hablar de lo que le guste. No, 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 mis amados hermanos. Estamos llamados a dar todo el consejo de Dios. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice así. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del sostenimiento de los pastores. El problema de muchas congregaciones hoy es que los pastores no tienen el sustento necesario para hacer la obra de Dios. Más importante es el edificio, más importante es la comodidad, más importante es la logística, los recursos, que el sustento del pastor. Y si tiene una familia numerosa, con mayor razón aún. La Biblia habla del sustento de los pastores. Lo dice muy claramente. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Eso enseña la Escritura, amados hermanos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un pastor que tenía que estar mendigando para las necesidades de sus hijos. Y la iglesia cruzada de brazos. Porque era más importante la comodidad, era más importante el confort, era más importante cualquier otra cosa que el sustento de su pastor. Pero también entendemos, mis amados hermanos, que muchas de estas cosas suceden precisamente por la ignorancia de las Escrituras. También es un amor que guarda a sus pastores de las falsas acusaciones. Dice así, primera carta de Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es un amor que guarda de las falsas acusaciones a sus pastores. Pueden decir algo, mis amados hermanos, contra tu pastor. Pero si no tiene testigos esa acusación, no debes aceptarla. No porque te lo digo yo. Porque así lo enseña la Escritura. Es un amor también que guarda a sus pastores en la oración. El apóstol Pablo pedía oración. ¿Quiénes somos nosotros, mis amados hermanos, para no pedirla también? Segunda carta a los Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y eso también tiene que aplicarse, mis amados hermanos, con sus amados pastores, en sus responsabilidades en cuanto al amor a sus discípulos. Tiene que orar por ellos. No se la saben toda. Y están expuestos a muchas cosas. Es un amor también que demanda ejemplo de los pastores. Y esto le va a gustar, porque va a pensar, el pastor solamente habló desde un punto de vista. No, mis amados hermanos. Es un amor que demanda ejemplo de sus pastores. Primera de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, escuche esto, e imitad su fe. Es decir, usted como creyente, usted que está amando a sus discípulos, a sus hermanos, aquellos que Dios pone en autoridad, usted debe mostrar un amor que demanda ejemplo de sus oficiales. ¿Está claro lo que estoy diciendo, amados hermanos? ¿Qué pasa si yo un día, como decimos nosotros en buen guayaquileño, me chanfleo? ¿Qué pasa si yo ya no tengo o no o mi casa está patas arriba, mi esposa se separó de mí, mi hijo hace lo que quiere y yo no se lo amonesto? ¿Qué pasa, mis amados hermanos, si a lo mejor me comienzo a enriquecer con ganancias deshonestas? ¿Usted va a estar sentado ahí solamente mirándome porque soy su pastor? Usted tiene que decirle, pastor, usted no me está dando ejemplo a mí. Usted no me está dando ejemplo para imitar su fe, no lo está haciendo. Y no se lo digo yo, se lo dice la Escritura. ¿Qué pasa si un día yo me enseñoreo de la congregación y sabe qué, hermano? Vamos a hacer esto porque aquí yo soy el pastor y punto. Y nadie va a decir nada. No estoy llamado, no estamos llamados los pastores a enseñorearnos de la congregación de la grey, como lo dice aquí Primera de Pedro. No es por fuerza, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. ¡Ah, que tengo que ir a predicar! Ya no soporto a tus hermanos. Y a lo mejor alguien me ve. ¡Uy! ¡Amonéstame mismo! ¿Qué haces ahí, pastor? ¿Qué haces si lo estás haciendo de mala gana para el Señor? Pero tienes que hacerlo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Que usted, con todo el valor de la Escritura, pueda decirle a un siervo de Dios, mi pastor, lo siento, pero usted no está siendo ejemplo para mí. Y aquí voy a estar para hacerle recuerdo todas las veces que sea necesario, porque yo soy miembro de esta iglesia local. ¿Se va a enseñorear de mí? ¿Me va a sacar? Aquí voy a estar porque lo amo en el Señor y tengo que decirle las cosas como son. Es un amor que demanda carácter y cualidad pastoral. Y usted conoce las citas de Timoteo y Tito, y voy a decir la de Timoteo rápidamente, la de Tito 1, 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mi amado hermano, me separo de mi esposa y me caso con cualquier otra hermanita bondadosa de la congregación y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Es un amor que demanda carácter y cualidad pastoral. Es necesario que el obispo, que el pastor sea irreprensible. Pero el pastor le debe plata a un montón de gente. Tiene negocios chuecos. Evade impuestos. Invéntese lo que sea, diga lo que sea. Pero si esto es verdad, mis amados hermanos, usted está llamado a demandar carácter y cualidad pastoral. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Gracias por aquellos hermanos que me pueden decir, pastor, usted me trató mal. Gracias por ellos. Porque yo puedo decirles, perdóname, no quise hacerlo. Si tú no me dices nada, nadie me lo dice. No pendenciero, no problemático, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pastor, nadie le entiende a usted lo que dice. Púchica, entonces tengo que hacer algo. Porque una cualidad para ser pastor es que pueda enseñar correctamente. Pero si usted no dice nada, yo pienso que todo está bonito y en color de rosa. Es un amor que demanda carácter y cualidad pastoral. Finalmente, mis amados hermanos, ¿cuáles son mis responsabilidades con mi iglesia local? Y yo sé que puede haber muchas más, pero quiero resumirlas en unas cuantas. Es un amor que requiere asistencia y fidelidad. Ah, ahí tocó el dedo en la llaga, dice. La Escritura no puede ser más clara acerca de esa responsabilidad fundamental para que usted pueda entregarse al amor y a las buenas obras y ser estimulado, como lo dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Quieres? Como el ejemplo, la ilustración de los carbones encendidos, ¿no? Ahí, con ese fuego abrasador, ahí juntitos, sáquelo a uno nomás y verá cómo se enfría. Para poder estimularnos al amor y las buenas obras, tenemos que congregarnos. Ahí somos perfeccionados en el amor. Es un amor que ayuda a preservar el Evangelio. ¿Acaso no está escritura en Mateo 28, 19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso Hechos 1, 8 no dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, en lo último de la tierra? ¿Acaso no estás llamado a preservar el Evangelio en la iglesia del Señor? ¿Acaso no estás llamado a poder corregir, si es necesario, hacer apologética, defensa de la fe? Estás llamado para eso. Usted, como cristiano bautizado y miembro ordinario de una iglesia, es responsable de proteger y preservar el Evangelio y el ministerio del Evangelio en su iglesia. ¿Recuerdas a los Gálatas? ¿Cuál fue la exhortación de Pablo para los Gálatas? ¿Cómo puede ser posible, habiendo empezado en la gracia, ahora terminan en el pecado? Ahora quieren circuncidarse, quieren guardar la ley de Moisés, pero si empezaron en la gracia. Estamos llamados como responsabilidades para nuestra iglesia local a preservar y ayudar a guardar el Evangelio. Y eso implica también el evangelismo. Es un amor que demanda también santidad de los miembros. Santidad, mis amados hermanos. Segunda carta a los Corintios 6, 17 en adelante dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El contexto de esta cita es el yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué comunión tiene los santos con los profanos? Ninguna. Pero tú estás sentado en la iglesia y haces negocios con todo el mundo, no importa si es creyente o no, haces negocios, sociedades con todo el mundo y estás sentado en la iglesia como si nada ha pasado. Dice el Señor, dice, y yo recibiré y seré por vosotros, para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Recuerdas primera carta a los Corintios 5? El pecado de inmoralidad que estaba el hijo con la mujer de su padre, y toda la iglesia viva la fiesta. ¿Y cuál fue la amonestación de Pablo? Ustedes están envanecidos. De no les sirve de nada la excelencia que tengan dones. No les sirve de nada la abundancia que tengan, tal vez económica. No sirve de nada, porque ustedes están envanecidos y no se dan cuenta que hay aquí un pecado que debe ser amonestado. Es un amor que demanda santidad de sus miembros. Es un amor que demanda el perfeccionamiento de sus santos por medio del discipulado. Hoy el pastor otra vez va a hablar de discipulado. Sí, mi amado hermano, tengo que hablar de discipulado. Segunda de Pedro 1:5-8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Escuche esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar ociosos. Tenemos mucho que hacer para perfeccionarnos y santificarnos. Para cerrar. Y cierro la serie con esto. Usted no puede sostener ninguna comunión con Cristo, ninguna comunión, perdón, con los santos, si no está unido en Cristo. Primer punto, no puede sostener que tiene comunión con los santos si no está unido en Cristo. Su unión en Cristo es como una piedra viva en el templo de Dios, como un miembro del cuerpo, como un miembro de la familia de Dios, como un ciudadano de su nación celestial. Escuche esto, ignorar o tener en poco la pertenencia familiar, la lealtad, la obediencia a la autoridad, es menospreciar la iglesia donde tienen comunión sus santos. Es tenerla en poco. Y amado hermano, es tenerla en poco. Si usted es creyente, usted no va a menospreciar la iglesia del Señor. El conocimiento bíblico y los dones que usted ha recibido no sirven de nada si no tiene un lugar donde los pueda dar. Es que encontramos casos y casos, mis amados hermanos. Finalmente, usted no será, escuche esto, ninguna evidencia ante el mundo del amor de Dios si no ha entendido que tiene responsabilidades con los hermanos, responsabilidades con sus pastores y responsabilidades con la congregación local donde se reúne. Le dejo este texto para que piense muy seriamente en esto. Segunda carta a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Recuerde, Dios añade a su iglesia a los que son salvos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias.